Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y, como siempre, estoy acompañado aquí con nuestro hermano Jorge Garzón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
La semana pasada terminamos, Jorge, hablando del Evangelio de Tomás. Hablamos un poco, pero no leímos algunas partes. Este Evangelio es un Evangelio de la secta gnóstica, que es una de las primeras herejías con que la Iglesia se enfrentó. En la primera homilía sobre San Lucas, Orígenes, el padre de la Iglesia, del cual ya hemos hablado varias veces del siglo II, advierte esto. También está en circulación el Evangelio según Tomás. O sea que ya tenemos conocimiento que en el siglo II ya este pernicioso Evangelio estaba en circulación. Este Evangelio apócrifo proviene de un ambiente herético. O sea que, contrariamente a los otros evangelios que vimos antes, que eran documentos piadosos de la primera iglesia, este no. Este viene de un ambiente malo, de un ambiente de herejes. Y Hipólito de Roma lo atribuye a los nacenos, una secta de los primeros siglos. San Cirilo de Jerusalén, en su catequesis, dijo que era una obra de los maniqueos. Recuerda que hablamos también de la herejía esta de los maniqueos, que es muy, muy antigua. Por eso te decía que es un... No es como los otros evangelios. Los otros evangelios tú los lees y puede ser que tú digas que son infantiles o que son ingenuos. Este es un evangelio muy raro. Te voy a leer algunos de las frases o pedazos de retazos de la historia. Dice, este niño Jesús, que a la sazón tenía 5 años, se encontraba un día jugando en el cauce de un arroyo después de llover, y cogiendo la corriente en pequeñas balsas, lo volvía cristalina al instante y la dominaba con su sola palabra. Después hizo una masa blanda de barro y formó con ella 12 pajaritos. Era la sazón, día de sábado, y había otros muchachos jugando con él. Pero cierto hombre judío, viendo lo que acababa de hacer Jesús en el día de fiesta, se fue corriendo hacia su padre José y le contó todo. Mira, tu hijo está en el arroyo y tomando un poco de barro ha hecho 12 pájaros, profanando con él el sábado. Vino José al lugar y al verle le riñó diciendo, ¿por qué hace sábado lo que no está permitido hacer? Mas Jesús batió sus palmas y se dirigió a la figurilla gritándole, marchaos. Y los pajarillos se marcharon todos cantando. Los judíos al ver esto se llenaron de admiración y fueron a contar a su jefe lo que había visto hacer a Jesús. Ya hay acto con esto. Este no es el tono de los evangelios canónicos.
Claro.
Y esto que viene es todavía peor. Este otro fragmento es muy extraño. Dice el evangelio apócrifo de Santo Tomás. Iba otra vez por medio del pueblo y un muchacho, al Jesús, ¿no? Uh-huh. Y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra sus espaldas. Irritado, Jesús le dijo, no proseguirás tu camino. E inmediatamente cayó muerto el muchacho. Algunos que vieron lo sucedido y dijeron, ¿de dónde habrá venido este muchacho que todas sus palabras resultan hechos consumados? Y acercándose a José, los padres del difunto le increpaban diciendo, teniendo un hijo como este, una de dos, o no puedes vivir con nosotros o en el pueblo, o tiene que acostumbrarlo a maldecir y no maldecir, pues causa la muerte de nuestros hijos. José llamó a prestar a Jesús y lo amonestó de esta manera. ¿Por qué hace tales cosas, siendo con ello la causa de que estos nos oyen y persigan? Jesús replicó, bien sé que estas palabras no proceden de ti, mas por respeto a tu persona callaré. En esto otros, en cambio, recibirán su castigo. Y en el mismo momento quedaron ciegos los que habían hablado mal de él.
Wow.
Ya tú te das cuenta.
Primeramente lo pone desobediente, soberbio contra su padre, ¿no? O sea,
contra su padre.
Y después... Y el otro lo pone pecador, maligno, claro, maligno.
Maligno, deseando la muerte de personas inocentes y volviendo ciegos, en vez de dar la vista a los ciegos, quitándole la vista a la... Ya, por eso ya nada más que tú, de ver estos fragmentos, ya tú te das cuenta que este evangelio es verdaderamente, no solo apócrifo, es maligno.
Claro.
Este no es el lenguaje de nuestros evangelios. Tú te das cuenta enseguida de la falsedad de estos evangelios. O sea que, como decíamos, hemos dicho tantas veces, hay evangelios apócrifos. Podemos decir, bueno, que no son canónicos, pero que provienen de la primera iglesia y son recuerdos de tradiciones o novelas piadosas que se pueden leer. Pero hay otros evangelios apócrifos que sí contienen doctrina extremadamente perniciosa, sobre todo la que proviene de los gnósticos y de los maniqueos. Ahí, mira, este evangelio, el protoevangelio de Santiago y este evangelio apócrifo de Santo Tomás dieron lugares a otros muchos evangelios que hablan de la infancia de Jesús. Un ejemplo notable de esto lo ofrece otro evangelio llamado Evangelio Árabe de la Infancia de Jesús. ¿Qué te parece? ¿Lo conocías?
No.
Este evangelio árabe de la historia de Jesús no tenemos muchos datos, pero según los historiadores que han leído fragmentos, dice que añade todavía datos más extraños. Dice una de las frases que tiene, que cuando Jesús estaba en la cuna recién nacido, le dijo a María: yo soy Jesús, el Hijo de Dios, el Logos, a quien tú acabas de dar a luz. Es como para saber que María hubiera salido corriendo.
Claro que sí.
Horrible. Hay otro evangelio, también apócrifo, que se llama La Historia Árabe de José el Carpintero. Mira tú que es parecido, refiere la vida y muerte de José. Y reproduce el elogio que Jesús pronunció sobre él. Y aquí también pues toma un poco del evangelio de Tomás, apócrifo, copia un poco de este evangelio. Y por un tiempo fue muy popular en el Egipto cristiano. Se mantiene el texto completo en árabe y en boaírico, que es uno de los idiomas que se hablaba en el Alto Egipto. Y hay fragmentos en sajídico, que es otra de las lenguas, dialectos árabes. No se sabe de la fecha de su composición, pero es posible que se haya compuesto a final del siglo IV. Hay otro evangelio que apócrifo que también tiene nombre de apóstol, se llama el Evangelio de Felipe. No se le atribuyeron evangelios apócrifos solo a Pedro, Santiago y Tomás, sino que a todos los apóstoles se le atribuyeron. Y acuérdate que todos estos evangelios andaban mezclados con los evangelios canónicos.
Claro.
En el principio, tú te imaginas qué clase de confusión
debe de haber habido, ¿no?
No tan grande como la que hay hoy, pero yo creo que hay una gran confusión, había una gran confusión en esa época. Epifanio, uno de los padres de la iglesia, hablando de los gnósticos egipcios de su tiempo, dice: presentan los gnósticos un evangelio compuesto a nombre de Felipe, el santo discípulo, que dice así: me reveló el Señor qué es lo que debe decir el alma al subir al cielo y cómo debe responder a cada una de las potencias celestiales. A saber, me he conocido a mí misma, dice, y me he recogido de todas partes y no he procreado hijos como el arconte, sino que he desarraigado sus raíces y juntado los miembros desparramados y sé quién eres tú. Pues yo, dice, soy aquellos que viven en la altura. Este es un fragmento de este evangelio apócrifo de Felipe que tiene una tendencia bastante gnóstica, ascética, pero no ascética de la buena, uh-huh. La ascética gnóstica. Acuérdate que los gnósticos decían que toda relación carnal es mala y que no se podían engendrar hijos, porque engendrar hijos era engendrar el mal. Uh-huh. Entonces ellos predicaban el ascetismo y el celibato, pero no como renuncia fecunda para predicar la palabra de Dios, sino para evitar que nazcan muchachos.
Claro.
Tú ves como una misma cosa puede utilizarse para el bien y una misma cosa puede utilizarse para el mal.
Mal, así es.
Para el mal. Hubo también un evangelio de Matías. Uh-huh. Aquí no se quedó nadie sin evangelio. Orígenes, nuestro conocido Orígenes, afirma en su tiempo que se conoció un evangelio según Matías. Clemente de Alejandrías también nos habla del evangelio de Matías. Algunos de los pasajes de Clemente son como sigue: más al principio de esta verdad es el admirarse de las cosas, como dice Platón en el Teauteus, y Matías en sus tradiciones al exhortar. Unas palabras que tampoco suenan evangélicas. Mete a Platón, ¿qué hace Platón metido en los evangelios?
Claro.
Ahí tú te das cuenta. Hay otro evangelio, el evangelio según Bernabé. De este evangelio no se conserva nada. Tenemos noticia de él por el decreto galenciano del siglo VI, que lo coloca entre los libros apócrifos. en un decreto que se hizo anunciando los apócrifos y está mencionado, pero no tenemos ningún dato. Había otro evangelio de Bartolomé y ese lo menciona San Jerónimo en el prólogo de su comentario sobre Mateo y seguramente se identifica con otro libro llamado Cuestiones de Bartolomé, que sabemos que fueron escritos originalmente en griego, pero verdaderamente no tiene mucha importancia, solamente que hace una descripción un poco patética de lo que dice el credo, que Jesús descendió a los
infiernos. Uh-huh.
O sea, eso es lo único. Otros evangelios apócrifos, que no lo vamos a hablar, el Evangelio de San Andrés, un evangelio gnóstico, el evangelio de Judas Iscariote, ya tú lo conoces.
Bueno, ese salió muy conocido.
Se puso, que yo dije, ven acá, si se ahorcó, ¿en qué tiempo lo escribió?
Claro.
Eso se pudo sentido común. El evangelio de Tadeo, de Judas Tadeo, uh-huh. No de los Judas Iscariote. El evangelio de Eva, agárrate la peluca, agárrate la peluca. El evangelio de Eva, hasta Eva escribió un
evangelio.
Un evangelio. Otro llamado evangelio según Basilides, que dice dice Orígenes.
¿Quién fue Basilides?
Sí, dice Orígenes que este era un hereje que tuvo la audacia de escribir un evangelio. El evangelio de Cerintos, el evangelio de Valentín, el evangelio de Apeles, todo esto eran evangelios gnósticos, que escribieron las sectas gnósticos. Libros que escribieron los gnósticos con sus doctrinas,
claro.
Para confundir a la uh-huh. gente, le pusieron nombres de Evangelio de Santos. Uh-huh. Como un web que anda por ahí que se llama Vaticano Católico.
Así es, que no es nada de católico.
Que ni es católico y dice que los regentan unos monjes que viven en un monasterio. Los dos señores que son hermanos que los regentan no son monjes y no viven en ningún monasterio. ¿Por qué le pusieron Vaticano Católico? Para que las personas que estén buscando en el internet algo sobre el Vaticano
se confundan.
Le salga, claro. Y entren a leer el veneno que tienen ellos. Yo sé que esta es una táctica tan antigua que sigue siendo totalmente, totalmente nueva. No solo hubieron evangelios apócrifos, hubieron hechos de los apóstoles apócrifos. Los hechos apócrifos de los apóstoles tienen de común con los evangelios apócrifos la misma idea de querer suplir lo que falta al Nuevo Testamento. Así como los evangelios que hemos visto apócrifos inventan escenas para llenar las lagunas de la vida de Jesús. Los hechos de los apóstoles cuentan la vida y la muerte de los apóstoles al estilo de una novela pagana. Parece ser que el origen de estos hechos apócrifos se deben en buena parte al deseo de crear una literatura capaz de sustituir a la literatura pagana de tipo erótico que en esa época andaba uh-huh. y infestaba a los posibles futuros conversos. Estos evangelios apócrifos, se nota la influencia de cuentos populares y folclóricos en ellos. Está lleno de hechos y cosas fantásticas, verdaderamente fantásticas. A pesar que en la mayoría de los hechos de estos de los apóstoles apócrifos revelen tendencias heréticas, también hay algunos que tienen algo de interés para la historia de la iglesia y para la cultura de la misma iglesia en cuanto a conocer cómo pensaban los cristianos de los siglos 1, 2 y 3.
Pero es algo que no ha cambiado, ¿no? Hasta hoy en día. O sea, hay gente que sigue escribiendo cosas de la iglesia como si fueran autoridad.
Bueno, como el código de Da Vinci, que cuánta gente no creen a la Biblia y creen al código de...
Así es.
El otro este de... ¿cómo se llama? Algo de demonio, ángeles y demonios.
Ángeles y demonios.
Que dijeron que iba a hacer temblar la iglesia. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. El demonio siempre se repite. Él no es muy creativo.
No, y tú lo ves ahora en el Facebook, en el Twitter, la gente escribiendo cosas como si tuvieran autoridad sobre algo.
No, no, hay revelaciones,
revelaciones
de que viene un planeta porque lo dijo Santa Margarita y yo no sé dónde, en una montaña, y yo no sé qué. Es lo mismo que, uh-huh. que se hacía en la época primitiva.
Bueno, está el caso también de la aparición de la Virgen de la Caridad. Que
iba a decir... que anunciaron en Miami, era que iba a pasar este domingo a las 10:30 a.m. con número telefónico para que reservaran. Iban los incrédulos a... Los incrédulos.
Es lo más triste, que la gente cae en esos cuentos.
Caen en eso. No creen en el Evangelio, pero sí creen en esas cosas. ¿Cuántos pleitos yo no he tenido en internet? Por decir, la iglesia no se basa en revelaciones privadas. La iglesia se basa en la revelación oficial de la iglesia, es la palabra de Dios y la santa tradición. No en lo que diga a nadie que se le apareció yo no sé quién. Pero te digo, el deseo de desechar lo que dice la iglesia y aceptar esas cosas. Entonces, el hombre no ha cambiado, mi querido hermano. Lo que verdaderamente yo pienso es, ahora por lo menos tenemos el magisterio establecido, uh-huh, aunque mucha gente no lo lea ni le interese, pero en estos primeros 3 siglos no había magisterio, no había nada. En estos 3 primeros siglos la iglesia lo que estaba era tratando de ver cómo sobrevivía la persecución de los romanos, viviendo escondidas en catacumbas. Ahora, ¿cuánto daño pueden haber hecho estos libros?
Claro.
Porque al no haber una lista, pues todos estos libros, y no haber la comunicación que había hoy, estos libros en muchos lugares se estaban leyendo por bueno, uh-huh, en las Eucaristías.
Sí, porque verdaderamente ahora, cuando tienes una duda, o te vas al magisterio, te vas al simple catecismo, ¿no?
Exactamente.
O sea, leemos lo que dice ahí y podemos aclarar las dudas. En esa época, al no existir tales documentos oficiales,
nada, lo que tenías en tu pueblo que te lo daban y se acabó. Y además en medio de una persecución donde tú no tenías posibilidades ni de consultarlo con otro.
Claro.
Por eso es que la gran confusión que hubo en la iglesia en los 3 primeros siglos en cuanto a la falta de comunicación. Por eso, ¿qué es lo primero que hace la iglesia? Cuando Constantino concede libertad de culto y ya la iglesia no tiene que preocuparse por sobrevivir la persecución, que es lo que hace la iglesia, lo primero que hace, reunirse en el concilio de Roma, uh-huh, para definir este problema de estos libros, ver qué libros de estos eran apostólicos y qué libro era basura. O si no basura, por lo menos novelas.
Claro.
Y te vuelvo a decir, ¿qué iglesia hizo eso? La nuestra.
La única.
¿Y qué criterio? Hemos lo dicho anteriormente, pero es bueno repetirlo porque uno se lo olvida. ¿Qué criterios utilizó? Si estos libros eran escritos por los apóstoles, si estos libros se leían en la Eucaristía desde el principio, y si estos libros no contenían errores doctrinales. Esos 3 puntos. ¿Y quiénes lo revisaron? ¿Los pastores protestantes? No, los obispos de la Iglesia Católica. Ellos fueron los que dijeron, estos libros ni están en las tradiciones de nuestras diócesis, ni se puede comprobar que fueron escritos por los apóstoles y contienen herejía. Por lo tanto, estos libros son perniciosos y no se pueden utilizar por los cristianos porque contienen herejía. Y formaron lo que es la Biblia hoy.
O sea que los protestantes están usando la Biblia católica.
Los protestantes están usando la Biblia con el criterio católico. Uh-huh. Por eso yo le digo a muchos de ellos, si ustedes dicen que Constantino corrompió la iglesia, pues entonces ¿quién te dice a ti que los libros que tú tienes son los buenos?
Claro.
Es que si nosotros no hubiéramos hecho esto, hubiera muchas iglesias en Miami, en Latinoamérica, protestantes, leyendo el Evangelio de Santo Tomás y diciendo que Jesús mató niños porque se estaban riendo de él.
Wow.
Y no digas eso. Lutero, en el 1500, quiso quitar el Apocalipsis.
Así es.
La iglesia fue quien luchó por tener el Apocalipsis. ¿Qué hubieran hecho los protestantes si le hubieran quitado el Apocalipsis? Uh-huh. ¿De qué hubieran vivido? ¿De qué cuento hubieran vivido? O sea, como decía un teólogo protestante, no me acuerdo cómo se llama, que lo dijo, negar la iglesia es negar los evangelios. Punto. No hay otra. Y, por ejemplo, volviendo a esto de los apócrifos, tenemos unos hechos, los hechos de San Pablo. En su tratado de bautismo, Tertuliano, también un conocido nuestro, uh-huh, del siglo III, hace una observación. Dice, mas si los escritos que circulan fraudulentamente bajo el nombre de Pablo invocan el ejemplo de Tecla en favor del derecho de las mujeres a enseñar y bautizar, que sepa todo el mundo que el sacerdote de Asia que los compuso con el fin de aumentar la fama de Pablo por medio de episodios de su propia invención, después de haber sido hallado culpable de haber confesado que lo había hecho por amor a Pablo, fue depuesto de sus oficios. ¿Qué te parece?
Oh.
En el siglo XIII ahora tenemos pastoras predicando y bautizando y diciendo que el dinero que te ponga los dólares en el oído, que los dólares hablan y cosas semejantes. Ya antes de Tertuliano circulaba también ciertos escritos llamados los Hechos de Pablo. Y su autor era un sacerdote del Asia Menor, que, como dice Tertuliano, lo suspendieron antes del año 190 de nuestra era. Ya en el año 190, nuestra iglesia estaba suspendiendo herejes.
Así es.
¿Qué moral tiene alguien que fundó una iglesita hace 15 años para decirme que tiene la base de la verdad? ¿De quién la recibió? ¿Dónde estaba en el año 190? A no ser que fueran unos herejes. Uh-huh. A lo mejor que provengan de los gnósticos, de los marcionistas o de alguno de esta gente. Estos hechos de Pablo contienen también el martirio o el paso de Pablo, que se ha mantenido todavía escrito en latín y en escritos griegos. Hay otros hechos llamados de Pedro, compuestos también hace el año 190, y el autor parece que nació en Palestina o en Siria, y no tenemos el texto completo, pero de él se han recobrado como dos tercios que se han ido recuperando de varias bibliotecas de antiguos monasterios. Que entre paréntesis, estos monasterios que han volado los musulmanes de 1600, 1700 años, ahí se ha perdido manuscritos de un valor incalculable que nunca se van a volver a poder encontrar. No hace 500 años, ahora, el año pasado, en Egipto volaron el monasterio más antiguo del mundo, en el Valle de Natrum, con una de las bibliotecas más antiguas del mundo, con incunables del siglo II y III. Eso no se puede volver a recuperar.
Claro.
Pues estos hechos de Pedro hablan del martirio de San Pedro y estas cosas también. Hay otros hechos que se llaman Hechos de Pedro y Pablo. O sea, y lo unieron a los dos. Uh-huh. También hay Hechos de Santo Tomás, Hechos de San Judas Tadeo. Vamos a dejar para la semana que viene los Apocalipsis.
Porque o sea que hay varios.
Sí, hay el Apocalipsis de San Pablo, el Apocalipsis de San Esteban, el Apocalipsis de Santo Tomás, el Apocalipsis de la Virgen.
Wow.
Agárrate. Vamos a ver la semana que viene y a ver si con esto, pues a lo mejor ya vamos terminando un poco esto que hemos abierto sobre los evangelios apócrifos. Ya hemos visto la Didaje, hemos visto los primeros escritos de la iglesia, hemos visto las cartas uno de los primeros obispos de la iglesia, que es el primer cuadrato, ¿te acuerdas?
Uh-huh, así
uno
es.
De los primeros escritores. Hemos visto
libro
hermoso del pastor de Hermas, que es el primer libro que podemos decir oficialmente de nuestra iglesia. Hemos visto los evangelios apócrifos, los hechos apócrifos, vamos a ver los apocalipsis apócrifos, hemos visto la literatura del siglo I y II. Ahora después lo que vamos a hacer es entrar un poco en los padres de la iglesia, a lo mejor en San Ireneo de Lyon, en todos esos padres. Que por cierto, ahora como estuvimos de peregrinación, estuvimos en la ciudad de Lyon, en Francia. Uh-huh. Y yo, por supuesto, si yo llegué a Lyon, ¿qué fue lo primero que yo pregunté? ¿Dónde está enterrado?
¿Dónde está enterrado?
San Ireneo de Lyon. Y me dijeron que en 1540 los luteranos tomaron la ciudad de Lyon, destruyeron las iglesias católicas, tomaron el cuerpo de San Ireneo de Lyon y lo botaron en el río.
Wow.
Uno de nuestros padres de la iglesia. Eso es lo que hicieron los luteranos en nuestros primeros, en los siglos 15 y 16. Que de eso no se...
No, eso no se menciona.
Eso no se menciona. Botar el cuerpo de un padre de la iglesia al río. Pues sus hechos lo conocerán, como dice la escritura. Antes de terminar, estamos avisando nuestra peregrinación a Tierra Santa. Nos vamos a Tierra Santa el 1 de abril hasta el 10 de abril, visitando todos los lugares santos, teniendo misa diaria, adoración del Santísimo, y terminando el último día de nuestra estancia en Jerusalén es el Domingo de Ramos, con la procesión de los Ramos de Betfagé a Jerusalén, que es una experiencia única. Y tenemos una opción a Jordania, saliendo el 29 de marzo, un poco antes, para visitar el Monte Nebo, donde murió Moisés, para ver la primera iglesia más antigua que se conoce, las ruinas, para ir a Petra. O sea que los que quieren ir a Jordania saldríamos el 29, los que quieren hacer solamente Israel saliéramos el 1 de abril. Los que quieren más información para esta peregrinación pueden llamar, como siempre, al 305-303-1340. Y también aprovecho para recordarles nuestro retiro en la Abadía Benedictina de San Leo, en Tampa, que va a ser del 16 al 18 de diciembre. Y lo que siempre le digo a las personas, que los monjes solamente nos aceptan 65 personas. Cuando lleguemos a 65 personas, tenemos que cerrar el retiro. Y ya hay bastantes personas, inclusive más personas de fuera, yo creo que de aquí están inscritas ya para el retiro. O sea, que una persona tiene, es un retiro de crecimiento espiritual. Hasta el 21 de noviembre vamos a cerrar el retiro. Si antes llegamos a los 65, hay que cerrarlo. También, si una persona tiene interés para este retiro del 16 al 18 de diciembre, llama al mismo número, 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde, y nos mantenemos en la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.